Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Estamos de nuevo en un nuevo programa acá en Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar, en un día que está como nublado, pero hace calor, ¿o no? Está como extraño, pero bueno,
un poco.
Eso es lo que pasa ya aquí en cerca de septiembre. Se vienen las fiestas patrias, así que también ahí andamos con ese ánimo. Hoy tenemos un programa muy interesante, que no habíamos tocado este tema antes, porque es un tema un poco nuevo, y que es sobre la demencia y la nutrición. Me presento, soy Constanza Simunovic, estudiante de cuarto año de la Universidad de Chile de la carrera de Nutrición y Dietética, y estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Estoy acá con mi compañera Valentina.
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Y bueno, como dijo Constanza, el programa que hoy tenemos nunca lo habíamos tocado antes, Frecuencia Nutricional. Así que lo invito a que lo escuchen porque es bastante interesante y no es un tema que normalmente se hable.
Entonces, para invitarlos, vamos a también presentarles a nuestra invitada de hoy, la profesora María Elsa Pando, bioquímica, académica del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile, y además tiene un doctorado en nutrición y alimento. ¿Cómo está, profe?
Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien.
Bastante bien hoy. Gracias. Levantándonos temprano para poder hacer este programa.
Sí.
Qué bueno. Vamos a dar las redes sociales.
Bueno, en las redes sociales está Sara, está en Facebook, en Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. También pueden vernos en el Instagram de frecuencia.nutricional y Sara va a estar ahí atenta a todos los comentarios que puedan llegar.
Y si se perdió este programa o se lo quiere enviar a alguien, va a estar al finalizar el programa arriba en mixcloud.com/frenut para ver todos los programas pasados. Comencemos porque este tema está demasiado bueno.
Bueno, entonces dijimos que este programa se trata de demencia. Entonces, profesora, ¿podríamos partir definiendo qué se entiende por el término de demencias?
Bueno, la demencia no es una enfermedad en sí misma, sino que es un conjunto de enfermedades. Antes de hablar de las demencias, tenemos que partir hablando del origen. El origen de la mayoría de las demencias es una destrucción o degeneración de las neuronas, ¿ya? Y esta degeneración o destrucción o muerte neuronal se produce básicamente porque hay fallas de proteínas en el interior de las neuronas y en el espacio extracelular que van acumulándose en el cerebro. Y esa acumulación de esas anómalas, de esas proteínas, producen problemas en el transporte axonal o inflamación cerebral. Y eso produce destrucción del tejido a nivel del hipocampo, a nivel de la corteza, lo que finalmente lleva a una neurodegeneración. Y ahí tenemos las distintas demencias, ¿ya? Y la reina de las demencias, la más común, es el Alzheimer. Y otro origen de la demencia puede ser las demencias vasculares, ¿ya? Que están causadas por microderrames, pero sin duda las más comunes son las causadas por la neurodegeneración.
Claro, entonces, para que bajemos un poco la información, neurodegeneración está relacionada con neuronas. Las neuronas,
exacto,
son aquellas células especialistas que se encuentran a nivel del cerebro, uh-huh, y que incluye a todos estos, hipocampo, hipotálamo, hipófisis, ¿no es cierto? Todas estas estructuras que van a componer nuestro cerebro. Si esto se daña, si esta comunicación de los axones, que es como la comunicación entre las neuronas, se daña, si se inflama, si estas neuronas se deterioran porque estas proteínas que se componen estas neuronas fallan, empiezan a alterarse y provocar lo que es la demencia. ¿Estoy en lo correcto?
Claro. Claro, y es finalmente eso lo que termina haciendo este daño cognitivo, que es la pérdida de la capacidad de procesar la información, ¿ya? Y que puede partir en un estadio muy leve a los estadios finales en donde la persona pierde su independencia, ¿ya? Y tiene que ser ayudada y muchas veces incluso queda hasta postrada.
Y eso, esa capacidad de la persona de perder, ¿no es cierto?, su independencia,
sí,
es, ahí yo tengo una duda un poco quizás quisquillosa. Se daña una sola área del cerebro, entonces, por ejemplo, si se daña el área, voy a inventar, yo no cacho nada aquí, pero por ejemplo el área derecha, que es el área del habla, se daña mi forma de hablar, pero yo puedo seguir caminando. Si se daña el área del motor, que es del área de caminar, ¿puedo seguir hablando común corriente, pero me va a costar caminar? ¿O se daña todo transversalmente?
Bueno, eso depende del tipo de demencia, ¿ya? Por ejemplo, si es una demencia de tipo parkinsoniana, ahí vamos a tener daño en áreas que van a afectar a las extremidades, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos otras como el Alzheimer, que en el fondo se daña la corteza y por lo tanto se pierden otro tipo de funciones como la memoria, la primera memoria, la memoria a corto plazo, y luego uno va perdiendo incluso la capacidad de hablar, de deglución, entre otras. Entonces depende mucho de la enfermedad, pero es en el fondo un daño progresivo en distintas zonas del cerebro, ¿ya? Pero depende mucho, como te digo, el tipo de neurodegeneración.
Súper. Entonces había mencionado antes que una de las más frecuentes era la Alzheimer. Sí. Y que yo creo que a cualquier persona que uno le menciona Alzheimer conoce un poco de, al menos, de la enfermedad. Aparte del Alzheimer, ¿hay alguna otra enfermedad que sea bastante frecuente relacionada a una demencia?
En realidad, más del 75% de las demencias son Alzheimer.
Entonces, bastante.
Sí, es la más común.
Y a nivel nacional, ¿qué dice la epidemiología? ¿Qué dice todos estos datos respecto a la población chilena respecto a las demencias? ¿Cuánto es la prevalencia?
La prevalencia de las demencias es aproximadamente 200.000 personas en Chile, es como el 1.06% de la población chilena. Pero esto va aumentando progresivamente con la edad. O sea, si yo tengo de 60 a 65 años, ya estoy dentro de la población de riesgo. Luego de los 65 a 75 aumenta mi riesgo, y ya hacia los 80 años la prevalencia de Alzheimer es mucho mayor. Además, afecta mucho más a los niveles socioeconómicos bajos. Ya, eso también es un factor de riesgo importante. Por lo tanto, Chile, como es un país en vías de desarrollo, es un país que dentro de las proyecciones va a presentar dentro de aquí al 2050 un aumento considerable del Alzheimer.
O sea, podemos decir que los adultos mayores son las personas que están más expuestas a que se desarrolle esta enfermedad. Sí. Y también estratos socioeconómicos bajos. ¿Pero sí, hay alguna relación directa entre esto, o es simplemente que en este grupo es donde se ve mayor prevalencia?
No, sí, aquí hay dos cosas dentro de ese grupo de estrato social. Primero es el nivel educacional. Nosotros sabemos que si tenemos una mayor educación es porque leemos más, estudiamos más y se establecen más conexiones neuronales. Y por lo tanto eso constituye, el establecer más conexiones neuronales es un factor protector para enfermedades neurodegenerativas. Y el otro también es el nivel alimenticio. Las personas de estrato social bajo tienden a tener una malnutrición por exceso de nutrientes como carbohidratos y lípidos, y una baja ingesta de micronutrientes. Y eso también es perjudicial a nivel neuronal.
Súper, entonces dentro de los factores de riesgo que podríamos mencionar, ¿no es cierto?, está ya el tema de la edad, está el tema del estado, o sea, el nivel socioeconómico. Pero, por ejemplo, ¿a qué se debe, o yo he encontrado, que hoy en día como que se ha adelantado el inicio de la enfermedad? Como que ahora ya no están a los 65 años, hay gente que a los 50, 55 años ya está teniendo, ¿no es cierto?, esta...
Alzheimer temprano.
Así se denomina.
Sí, Alzheimer temprano.
Ah, ya, no es...
Bajo los 65 años se llama Alzheimer temprano.
¿Y ahí eso es catalogado, categorizado por algo en específico, o es...?
Sí, eso, las personas que presentan Alzheimer temprano en realidad presentan normalmente mutaciones, que ya en eso es irreversible, ya no son factores de riesgo, sino que son... no se llaman factores de riesgo, sino que es algo que te va a causar, sí o sí, la enfermedad, ¿ya? Entonces... En personas que presentan mutaciones como en ciertas proteínas, como la proteína precursora amiloide, van a tener la enfermedad. ¿Ya? Ciertas personas que también tienen algunas variantes de proteínas que cargan lípidos y que los llevan en la sangre, ciertas variantes también aumentan el factor de riesgo a tener Alzheimer, y también podría producir eventualmente un Alzheimer temprano. Sí.
Ok, entonces es importante eso destacar, que hay gente que va a tener unos factores. Entonces, sí, hablando de la genética, las enfermedades de la demencia, ¿tienen un factor genético importante? ¿Sí o no?
En realidad, no. El factor genético en sí que produce el Alzheimer temprano es muy bajito.
Ok.
Ya, afortunadamente. Sí se asocia, y sobre más o menos entre el 40 y el 60% de las personas que presentan Alzheimer en Chile presentan un tipo de, o un alelo que se denomina, ¿cierto?, de esta proteína que transporta lípidos, que se llama APOE4. ¿Ya? Y eso sí es un factor de riesgo importante para tener Alzheimer.
Ya, yeah. Entonces, sí. O sea, el factor genético no sería tan trascendental, claro, en esta demencia en, sí, particular. Y en el caso del Parkinson, no hay... Es lo mismo.
Más o menos, sí.
Actúan,
sí,
de la misma forma.
No, bueno, el Parkinson están implicadas otras proteínas, pero el Alzheimer es el tema, sin duda, mucho más grave, más importante.
Entonces sabemos que igual de repente es súper importante conocer cuáles son las causas o el origen que provocan estas enfermedades. Pero por los factores que mencionamos, hay cosas que uno no puede intervenir. La edad, uno no puede ir contra el reloj del tiempo, claro, al final. Pero por ejemplo, mencionó el factor nutricional, el factor de la alimentación, que en muchos casos, por así decirlo, promovía el desarrollo, sí, de esta enfermedad.
Sí, o sea, nosotros tenemos dentro de la enfermedad factores que son no modificables y factores modificables. Sin duda, un factor no modificable es la edad, ¿ya? Otro factor no modificable es que si nosotros presentamos algún tipo de mutación que es más raro y produce el Alzheimer temprano. Otro no modificable era el que le decía, el de esta proteína que transporta lípidos, que no produce Alzheimer temprano, pero está presente en al menos 50% del Alzheimer. Y luego tenemos dentro de lo modificable, uno de los factores más importantes es no un nutriente, sino la dieta, ¿ya? Nosotros sabemos que dietas altas en hidratos de carbono refinados, dietas altas en grasa, aumentan la prevalencia o el riesgo a tener Alzheimer.
Ok, esto lo vamos a seguir hablando después de nuestra primera pausa musical.
We'll be right back.
Bueno, y nos encontramos de vuelta en el programa de hoy en que estamos hablando de demencias y nutrición. Habíamos mencionado que una demencia principalmente se desarrolla por algún tipo de daño en el cerebro, principalmente en las células que lo componen, que son las neuronas. Mencionamos también que la demencia principal en Chile, casi el 70% de todas las demencias, es el Alzheimer, ¿cierto? Y habíamos Correcto. Mencionado que los factores de riesgo principales son la edad para personas adultos mayores, también habíamos mencionado la alimentación
y el nivel socioeconómico.
Y el nivel socioeconómico bajo principalmente.
Entonces, también habíamos hablado de los factores de riesgo, ¿no es cierto? De aquellos que son modificables y no modificables. ¿Cómo era eso, profe?
Bueno, habíamos dicho que teníamos factores que no se podían modificar, que tenían que ver con la edad, con alguna carga genética o algún tipo de mutación que uno puede tener, pero luego tenemos factores de riesgo que sí son modificables y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, que eso sí se puede cambiar con una con algunas estrategias nutricionales, ¿ya? Otros factores modificables son el estilo en realidad completo de vida sana, ¿ya? El hacer ejercicio y, como hablábamos, el factor sociocultural, que también es el nivel sociocultural, que también es bien importante.
Detengámonos ahí un poco, porque la profe nombró varias enfermedades que son enfermedades crónicas no transmisibles.
Exacto.
Comúnmente llamada o síndrome metabólico.
Síndrome metabólico,
el conjunto de ella. Y es, en Chile, es una de las... O sea, las enfermedades crónicas no transmisibles son altamente prevalentes, según
Exacto,
la última encuesta nacional de salud, ¿no es cierto?, que salió en el año 2017.
17.
O sea, eran unas cifras que eran un poco medias abismantes, medias terroríficas, de saber
claro.
que Chile está en esas cantidades de enfermedades. La diabetes subió, la hipertensión arterial subió.
Además, tenemos sobre el 30% de personas con sobrepeso, sobre el 30% de la población con obesidad.
72,4%, para ser específico, tiene exceso de peso en Chile.
Es grave, es grave.
Es grave,
sí.
Es grave. Transversal a cualquier edad, eso incluye uh-huh. mayores de 15 años. O sea, estamos abarcando un gran grupo etario y estamos hablando de hombres y mujeres, ese 72,4%. Entonces... Es
sí,
como...
ya no solamente significa la obesidad tener, o el síndrome metabólico significa tener un riesgo a tener enfermedades cardiovasculares, sino que también hay que tomar conciencia de que son un factor de riesgo muy importante para que aumenta en el fondo el riesgo del Alzheimer.
Y yo creo que todos le hemos tenido miedo alguna vez al tener Alzheimer. Está la talla típica
Exacto,
de,
sí.
Me está dando Alzheimer, se me olvidó lo que iba a hacer, ¿o no?
Sí, es que es una enfermedad finalmente invalidante, entonces es complicada. Es complicada no solamente para la persona, sino sobre todo para el entorno familiar. El cómo cuidar a una persona que pierde su independencia es súper complicado.
O sea, aquí nos estamos dando cuenta, uno de los principales factores de origen de esta enfermedad, obesidad, dislipidemia,
de riesgo, no de origen, de riesgo.
Claro, de riesgo es la alimentación.
Sí,
bueno, aparte sumado a la actividad física, uh-huh. pero en este caso principalmente lo que a nosotras nos compete es la alimentación, uh-huh. o sea, el cómo lo que uno ingiere día a día está influyendo directamente en el desarrollo de estas patologías y
en nuestra salud neuronal.
Y aumentan el riesgo, claro, de dañar nuestra salud neuronal.
Yo creo que ahí también hay que hablar un poco de la susceptibilidad. ¿Por uh-huh. qué? Porque uno no se siente susceptible a tener alguna enfermedad neuronal porque no tiene sintomatología.
Entonces, Exacto.
uno se siente más pesado porque está con un cierto exceso de peso. Uno se siente quizás con algún dolor en el pecho, con... no sé, quizás es más rápido hacerte un examen, ¿no es cierto?, bioquímico a la sangre y que te salga el perfil lipídico, te sale alterado, listo, ya voy a tomar quizás medidas. Pero uno no se anda haciendo un chequeo neuronal como medio anual, ni siquiera quizás cada 10 años.
Claramente no. No.
Entonces, no hay una susceptibilidad a la población de padecer estas enfermedades. Entonces, yo creo que ahí también es un abordaje que hay que tener, de decir, como lo que ocurrió con el SIDA.
Exacto,
no,
claro.
No nos veíamos los jóvenes, lo hablo como una joven, no me veía yo susceptible a
contraer VIH, sí.
Obvio que no.
Y además, claro, es que estas enfermedades, además, los síntomas aparecen mucho después de que ya está ocurriendo el desastre a nivel celular. Ya ocurren varios años después de que aparecen estas placas de proteínas beta-amiloide, estos enmarañados neurofibrilares. Entonces, el daño ya está hecho cuando aparecen los síntomas. Entonces, es bien complicada de detectar. Y por ende de tratar de revertir o de disminuir un poco la rapidez de la enfermedad.
Y que uno entienda que al fin y al cabo el estilo de vida que está teniendo es un poco el factor de riesgo quizás más importante y más abordable.
Más modificable.
Más modificable, no sé si más importante, pero más modificable por parte de la población en general. Porque las medidas están un poco en sus manos de modificar el estilo de vida.
Exacto.
O sea, no estamos hablando de que paremos el tiempo para que no avance la edad, no estamos hablando de modificar sus neuronas para que esta amiloide, no sé cuánto,
aparezca. Amiloide. Claro, exacto. Es un poco complicado, pero bueno, ir introduciéndolo a la gente en esto, en estos temas y que los vaya, y que los vaya manejando.
Ella es una bioquímica experta y no hay que innovar en esto.
Bueno, habíamos mencionado esto de la alimentación, pero los alimentos son un conjunto de muchos nutrientes.
Claro, sí.
Y muchas veces en la nutrición sucede que se relacionan ciertos nutrientes con algún tipo de beneficio. Bueno, usted que es bioquímica, que realiza estudios hoy en día, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué se muestran los estudios científicos respecto a beneficios de algún nutriente o intervención para, por ejemplo, estas patologías neuronales, principalmente el Alzheimer?
A ver, lo que se ha visto es que hay varios nutrientes que pueden prevenir el riesgo de la enfermedad y que funcionan de manera sinérgica. Eso quiere decir que lo que funciona es un cambio de dieta. No es el consumir como la gente suele hacer que, está de moda tal elemento, entonces compro el suplemento y pienso que con eso voy a mejorar algo o revertir una condición. Y en realidad no es así. Es un cambio completo en la dieta porque hay ciertos nutrientes que funcionan de manera sinérgica para disminuir el riesgo de Alzheimer. Y tenemos el consumo de pescado porque tenemos ahí los omega 3, particularmente el DHA, que disminuye mucho el riesgo al Alzheimer. Ya tenemos antioxidantes. Los antioxidantes son muy buenos porque uno de los motivos por el cual se produce además esta destrucción neuronal es porque hay una alta tasa de oxidación dentro del cerebro, ya. Por lo tanto, el consumo de antioxidantes es muy bueno. Y si yo consumo antioxidantes, además omega 3 y algunos componentes nutricionales que me ayudan con el desarrollo o la síntesis de neurotransmisores, entonces sí estoy disminuyendo en conjunto el riesgo
a desarrollar
el Alzheimer, o puedo desarrollar los síntomas mucho más tarde.
Prolongar un poco esta enfermedad, claro, que es degenerativa al fin y al cabo, que no es que la podamos frenar.
No hay
reversibilidad, claro, en aquella enfermedad.
O sea, es que uno puede disminuir sí el riesgo a tenerla, o puede también frenar un poco los síntomas, la progresión.
Usted había nombrado, profe, el tema de los antioxidantes. Uh-huh. Entonces, ahí hay que detenernos un poco ahí, nosotras un poquito quizás más expertas en el área de la nutrición, hablando de dónde se encuentran los antioxidantes, porque la gente va a decir, ya voy a poner a comer antioxidante ahora, y van a decir, claro, ¿y a dónde saco un antioxidante? ¿Se va a ir a comprar el suplemento de la farmacia que dice antioxidante?
Claro, no es necesario, ¿no? Porque si uno, ustedes lo saben mejor que yo, si uno los consume de manera, no en grandes dosis de una vez, sino sostenida en el tiempo, es cuando se produce los efectos beneficiosos. Tenemos la vitamina E ya presente en los aceites, ya, en los aceites comestibles, que es muy buena. Bueno,
los frutos secos también,
sí. La vitamina C, ya, presente en varias frutas.
Alta en limones, todo lo que es cítrico, naranja, en lo que es pimentón, es también altísima.
Sí. Frutilla
altísima. Entonces, tampoco estamos, claro, hablando de cosas que están tan ajenas. La frutilla quizá no estamos en temporada, ok, pero el pimentón...
Claro, tal vez lo que puede salir un poco más complicado es el tema de los omega 3, porque no tenemos un acceso tan libre, sobre todo en ciudades lejanas al mar, a los pescados y mariscos. Pero el jurel tiene unas altas tasas de DHA, ¿ya? Y luego tenemos las hojas verdes, que son ricas en vitaminas B, ¿ya? Y las vitaminas, los folatos, el folato no está tanto en las hojas verdes, pero la vitamina B12, la B6 son muy buenas también. Bueno, y el folato, que está presente
en cereales,
carnes también, ¿ya?
Sí, y eso es importante para destacar. Así que ahora nos vamos a ir a nuestra pausa comercial y vamos a seguir hablando de este entretenido tema.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlo a la presentación de nuestro nuevo libro, Buenas señales para un bello sino, del profesor Sergio Jara Díaz. un conjunto de crónicas que serán presentadas por la periodista y docente de la Universidad de Chile, Antonella Esteves, e Iván Mlinars, geólogo y expresidente de la FECH. Modera el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López. Martes 27 de agosto a las 19 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Ofreceremos un vino de honor.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Bienvenidos de nuevo de esta pausa comercial. Quiero recordarles que Sara está en nuestras redes sociales, en Facebook principalmente, en Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, donde ella está publicando constantemente lo que estamos hablando en este programa. Cualquier duda o pregunta pueden hacerla también llegar al Facebook.
Así que eso, y no se olviden de nuestro Instagram, que cada día está creciendo más, frecuencia.nutricional, nos pueden seguir. Vamos a hacer una mini corrección, que ahí hubo un problema más de que no nos habíamos dado cuenta. De que la vitamina B12 es de origen animal, así que esta no la podemos encontrar en las hojas verdes. La que sí se puede encontrar en las hojas verdes son todas las del complejo B mayoritariamente, ¿ya? Y el folato ya sabemos que se encuentra, bueno, el folato hoy en día ya no. Un problema acá porque está fortificada, no, la harina. Sí.
Con B12 igual, creo.
No.
Solo con folato.
Con folato, okay. Hierro, B1, okay. B2, B3, folato y hierro.
Y la que falta es la B12.
Sí, podríamos suplementarla con B12, pero sí. Bueno. Ahí habría algo, hay una problemática con los veganos. Sí. Ahí nos complicamos por ese otro lado. Llegó una pregunta de Olga Santis. Espero haberlo dicho bien. Ella tiene una pregunta que dice que si los pescados frescos versus el pescado enlatado o congelado se va a obtener la misma cantidad de omega 3.
A Olga no es lo mismo, no es lo mismo, Olga, tampoco el tipo de pescado. En general los pescados que son ricos en omega 3 son los pescados que se denominan grasos o azules, donde tenemos el jurel, el salmón, entre otros, el bacalao, el atún también, y sí, no es lo mismo comer un pescado fresco, rico en grasas, que uno que está congelado. ¿Por qué? Porque el pescado fresco tiene estos ácidos grasos o estas grasas no oxidadas. ¿ya? Con el correr ya del tiempo, aunque el pescado esté congelado, la grasa va a ir aumentando un poco su oxidación y en ese caso ya no tendría tanto el rol beneficioso. Por lo tanto, acá hay un tema que hay que tener bien en claro, que no solamente tiene que ver con la cantidad de omega 3 que estoy consumiendo, sino también el estado en el que lo estoy consumiendo. Sin duda alguna, el pescado fresco es mucho más, en el fondo, beneficioso, ¿ya? Y también uno se da cuenta, porque el pescado, por ejemplo, si uno lo deja 3 días en el refrigerador, ya toma un gusto un poco pesado, y eso ya está indicando que la grasa empieza ya su proceso de oxidación. Por lo tanto, lo mejor es comer el pescado fresco. Ahora, si uno tiene que recomendar que coma el pescado igual, enlatado o congelado, de todas formas va a recibir una buena dosis de ácidos grasos omega 3, si es que el pescado es graso.
Ahí me va a salir mi consejo nutricional. Recuerda que el pescado enlatado se debe lavar, ¿no es cierto?, con un colador, ya sea en agua o en aceite, para eliminar, ¿no es cierto?, el exceso de sodio que viene en esta solución como de salmuera. Entonces se lo lava y después lo aliña. No lo aliña con sal, por supuesto, sino que lo puede aliñar, ¿no es cierto?, con especia, perejil, orégano, ¿no es cierto?, aliño completo.
Ahí echa limón también.
Para limoncito, claro. Aceite de buena calidad como el aceite de oliva. Y ahí forma una rica ensalada. Y lo puede acompañar con toda su familia. Entonces habíamos hablado que en general un buen estilo de vida era lo que se recomienda para ser un factor protector hasta estas demencias. Uh-huh. Entonces hablemos esto de un estilo de vida. ¿Qué incluiría un correcto estilo de vida saludable?
Un estilo de vida saludable debería incluir hacer un poco de ejercicio, ya sea que va desde caminar a un ejercicio, que un ejercicio moderado, ¿ya? Y una buena alimentación, no fumar también, ¿ya? Incluye dentro del estilo de vida saludable. ¿Y por qué no fumar es tan importante? Porque el fumar también aumenta la tasa de oxidación. Y recordemos que lo que no queremos es que se nos oxide nuestro cerebro, ¿ya? Entonces también hay que descartar dentro del estilo de vida saludable no fumar, ¿ya?
¿Y el alcohol?
Sí hay una, sí hay también una relación, pero sí, siempre se estima que el consumo moderado de alcohol, ¿ya?
Ese es como, bueno, no podemos recomendar el alcohol.
Exacto,
pero,
claro.
Pero ya. Pero el cigarro es como no.
Porque aumenta la tasa de oxidación. En general, todo lo que te aumente la tasa de oxidación, que la gente a veces, claro, no lo entiende así, pero en general el no hacer ejercicio, el acumular grasa, el aumentar el consumo de azúcares, todo eso va aumentando nuestra oxidación a nivel fisiológico y también a nivel cerebral, obviamente.
Algo que quiero preguntar y destacar es que durante el programa se mencionó algo sobre la relación entre el nivel educacional, uh-huh, con el desarrollo de esta enfermedad. O sea, a mayor nivel educacional, en donde se asume que hay mayor estudio, mayor estimulación, lectura, etcétera, se relaciona con menor nivel, o sea, o menor probabilidad de padecer Alzheimer en este caso. Entonces, ¿qué relación tiene esto de la estimulación neuronal, de leer, de hacer más actividades que estimulen nuestro cerebro?
Básicamente es porque cuando nosotros estimulamos nuestro cerebro, lo estamos ejercitando y estamos aumentando las conexiones neurológicas. Y el aumentar las conexiones neurológicas es, en el fondo, una cuenta de ahorro para nuestro cerebro, ¿ya? Tenemos más conexiones que nos permiten mayores estrategias cognitivas frente a un daño, ¿ya? En el fondo es como tenemos un árbol con 4 ramas y tenemos un árbol con 20 ramas. ¿Cuál va a tener más hojas?
El de 20 ramas.
El de 20 ramas, claro.
¡Qué buen ejemplo! Es muy buen ejemplo.
Aparte de la alimentación, aparte de ejercitarse también, aun cuando el cerebro no es un músculo, también se puede ejercitar y también se puede estimular, básicamente, leyendo, realizando distintas actividades, puzzles, sudoku, quizá, cualquier actividad que nos haga pensar, que nos haga funcionar, yo creo.
Y eso ahí también que hay que detenerse un poco, que no hay que caer en las excusas de cómo trabajo mi mente. Hay muchas alternativas, ¿no es cierto? Mi compañera Valentina nombró sudoku, sopa de letra, el celular. Ahí, ¿qué relación hay? Pareciera que, porque a esta hora están estas aplicaciones que uno se descarga sudoku en el celular. ¿Igual serviría o uno preferiría tenerlo en papel y lápiz?
No, yo creo que cualquier sudoku te va a servir. En general, cualquier tipo de actividad que te lleve a pensar un poco te va a servir. ¿Ya? Y al revés, si tú tienes todas estas aplicaciones que, claro, te solucionan mucho y te acomodan mucho la vida, pero que te van haciendo pensar menos, eso significa que también tú vas retrayendo ciertas terminaciones neuronales, ya sean dendríticas o axonales, ¿ya? Y esa pérdida de esas conexiones conlleva no solamente a mayor riesgo a enfermedades neurodegenerativas, sino también a depresión.
Wow, ahí hay que hacer una aclaración, que las enfermedades neurodegenerativas no tienen que ver con la depresión.
No.
Ahí también había una alteración que hacer, porque había personas que pensaban que todo esto de la depresión y enfermedades de salud mental era lo mismo que las demencias. No.
No, no es lo mismo, pero no. Sí, estados constantes de depresión te pueden llevar a demencia, porque en una depresión tú también tienes pérdidas de conexiones neurológicas.
Claro, porque estás en un estado un poco bajo, claro. Donde no estás haciendo estas conexiones.
Claro.
Ok, ya. Eso entonces también es un factor de riesgo.
También es un factor de
riesgo.
Sumamos
otro más, entonces. Ya tenemos la edad, tenemos el factor socioeconómico, tenemos el estilo de vida en general, y ahora vamos a agregar, ¿no es cierto?, este último, que es de esta poca capacidad que tienen ahí se me fue la idea.
De la depresión.
Eso, de la depresión. Esta poca capacidad, iba a decir, de que tienen como de solucionar los problemas y terminar el proceso, porque estas depresiones son, hablamos de cuadros depresivos,
claro,
no de un proceso.
No, son cuadros depresivos, porque en el fondo tú en tu primer cuadro depresivo pierdes conexiones neurológicas y las puedes volver a restablecer.
Okay.
Un segundo cuadro depresivo te pasa lo mismo, pero mientras vas aumentando los cuadros depresivos es más difícil volver a restablecer tus conexiones neurológicas. Entonces ahí ya conlleva un riesgo a neurodegeneración en el fondo.
Es lo mismo que el estilo de vida, al fin y al cabo.
Claro.
O sea, comer una vez fritura no te va a hacer nada, pero mantener una dieta alta en grasa,
claro,
saturada, mantener una dieta alta en azúcar, mantener una dieta en cereales refinados va a conllevar.
Y colesterol también, es bien importante, el colesterol también se asocia, es un factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas.
De ahí me quiero tomar un poco lo que mencionaron, grasas saturadas, colesterol, etcétera, son nutrientes que hemos escuchado mucho. En general hay muchas enfermedades. Entonces, ¿estos se podrían considerar nutrientes que promueven algún tipo de daño neurológico, o que simplemente se ve una relación con el desarrollo de esta enfermedad?
Sí, son un factor de riesgo. Por dos cosas. Ahí tenemos que hacer una separación. Nosotros tenemos que el alto consumo en grasa produce una alta tasa de lipoperóxidos, que son radicales, especies radicalarias. Eso va a producir un daño a nivel cerebral, porque va a favorecer que se acumulen estas proteínas que yo decía que normalmente no se acumulan en el cerebro. Ya que va a favorecer la acumulación de este péptido betamiloide y de estos enmarañados neurofibrilares. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos que el consumo de grasas, por ejemplo, saturadas y colesterol, no favorecen la sinapsis, o en el fondo la comunicación entre las neuronas, ¿ya? La van disminuyendo, porque la membrana de la célula, de la neurona, se va volviendo más rígida, y eso hace que la sinapsis sea más difícil. Entonces, en realidad, la grasa no está, el exceso, en el fondo, el consumo de grasa, no está perjudicando por dos lados. Por el aumento de las especies radicalarias, que hace que se aumenten más estas proteínas en el cerebro que no tienen que, hay que acumularse, ¿ya? Y que no se produzca una sinapsis correcta.
Entonces, es importante entender un poco los mecanismos. Yo sé que esto es un poco quizás ajeno a alguna gente, pero es importante entender que ellos van a atacar de una u otra forma. Entonces,
claro,
estos ácidos grasos saturados que lo encontramos en un sinfín de alimentos que hoy en día son altamente consumidos por la población, lamentablemente, tenemos que empezar a tener ojo. ¿Y cuáles son estos alimentos? Para bajar un poco la información y no hablar de ácidos grasos saturados, porque nadie se come un ácido graso saturado
solo.
Solo, no.
Solo, claro, así. Sino que se encuentran, ¿no es cierto?, en todo lo que son los alimentos ultraprocesados. ¿Qué es alimento ultraprocesado? Que a veces no se entiende de per se. Son todos aquellos alimentos que vienen envasados, ¿no es cierto?, que tienen una alta cantidad de nutrientes críticos, sodio, calorías, ácidos grasos saturados o azúcares, que se industrializan y pasan por un proceso. Estas materias primas pasan por un triple proceso, ¿no es cierto?, hasta obtener, ¿no es cierto?, el producto final. Ahí tenemos un sinfín de marcas, tanto azucaradas como saladas, que se venden en todos los lugares, ¿no es cierto? Uno sale al metro y hay un sinfín de puestitos.
Claro, esas son las que ustedes llaman las grasas escondidas, parece.
Grasas escondidas, porque
claro,
uno piensa en grasa como salado.
Exacto,
o,
claro.
O como que me pienso en unas papas fritas, una, eso es grasa, pero, o el aceite, pero no, porque esa dona,
la galleta,
esa galleta, ese dulce también tiene grasa. Y también otra vez al principio ya más bien del programa dijo que los azúcares y los cereales refinados también eran un factor de riesgo dentro de la dieta.
Sí.
Y esos también, ¿dónde se encuentran?
En los alimentos ultraprocesados, claro.
En los mismos. Los azúcares se encuentran mucho en las bebidas. Y que el Chile es un país de primero, segundo en consumo de bebida a nivel latinoamericano. O sea,
independiente de la posición, es una posición bastante grave a nivel de consumo. Hoy en día se consume muchas de estas bebidas, muchos alimentos altos en azúcar. Y eso es bastante preocupante con todo lo que hemos mencionado durante el programa también.
Así que vamos a hablar de lo nuevo que se viene, las nuevas investigaciones. Vamos a hablar también de otros ejemplos de alimentos. Si tienen alguna duda, este es el momento, porque vamos a ir a nuestra última pausa musical para terminar este programa.
Time tonight, girl, above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to.
Y volvemos a nuestro último bloque acá en Frecuencia Nutricional en Sintonía con tu Bienestar. Durante la pausa nos llegó unas felicitaciones de Javiera Esteves Lenz por Facebook. Dice: hola, buen tema y muy necesario, los felicito. Aprovecho de aportar un poquito respecto a otros factores de riesgo de demencia que en un 35% son modificables en alguna etapa de nuestra vida. Eso lo subió a Facebook para que puedan ahí meterse. Publicó una imagen de los factores de riesgo que podemos estar modificando a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Lo otro que también se conversó y también es importante destacar es que las personas que, ¿no es cierto?, empiezan a tener esta patología, esta demencia, hablemos del Alzheimer propiamente tal, empiezan a tener una dependencia, ¿no es cierto?, a la persona, porque empiezan a ser invalidantes. Dentro de esta invalidación es el que se olvidan de comer, como se olvidan de caminar, como se olvidan de hablar,
de hidratarse también.
De hidratarse y también un poco más lejano se olvidan de, o más que se olvidan, es que se pierde la capacidad de deglutir. Entonces ahí es importante que se hace, que la familia, que el alrededor esté muy pendiente de esa persona, ya que va a necesitar una asistencia como corresponde. Y ahí va a entrar lo que es la modificación, ¿no es cierto?, de los alimentos. Porque si le cuesta deglutir, ya no va a estar poder comiendo un alimento duro o bien sólido. Tiene que cambiar, ¿no es cierto?, a consistencia más bien papilla, más bien blando, según su requerimiento, y obviamente asistirse con un profesional apto en el tema, un nutricionista. No hay que dejar afuera a nuestros compañeros nutriólogos y nuestros compañeros fonoaudiólogos también, porque ellos son expertos, ¿no es cierto?, en lo que es la deglución. Así que ese consejo no me quería ir antes de dar ese consejo.
Bueno, a lo largo del programa entonces hemos hablado un poco de los factores de riesgo modificables y los no modificables. En el caso de los modificables, sobre todo la alimentación, en donde aquí nuestra invitada mencionó el tema de los nutrientes principalmente críticos que promueven aún más el desarrollo de estos, como grasas saturadas, colesterol y aquellos protectores que eran principalmente los antioxidantes y...
Antioxidantes y las grasas de tipo omega 3.
Y bueno, ya mencionamos los distintos alimentos en los que estaban disponibles esto.
Me acaba de llegar una pregunta, esta la voy a contestar yo porque es más de nutrición. Dice que la grasa de cerdo, si es mejor o no que los alimentos procesados o ultraprocesados. Ahí la grasa de cerdo va a ser un alimento más natural o fresco, pasaría a ser, no sé si la palabra es más sano o no, pero la palabra es más natural que o menos procesado que los alimentos ultraprocesados. Entonces eso hay que tener ojo, que de repente uno siempre tiene que priorizar lo más natural posible. Siempre va a ser mejor la naranja que el jugo de naranja. Siempre va a ser mejor la manzana que el postre de base de manzana. Siempre va a ser mejor la avena que el cereal bar en base de avena. ¿Se entiende, no? No porque esté ese nombre de manzana, avena, naranja, vamos a decir, wow, es saludable, vamos a comer este alimento que más encima viene empaquetado, que más encima tiene efectos a nivel del medio ambiente, porque está produciendo un desecho que es un plástico.
Sin embargo, hay que tener la salvedad de que muchas de las grasas provenientes de origen animal principalmente son grasas saturadas. Así que hay que tener ojo con eso. Aquí no, lo que estamos diciendo no es promover el consumo de una sobre la otra. Solamente que obviamente alimentos ultraprocesados no los recomendamos. Siempre irnos un poco más a la alimentación natural, al alimento original. Pero sin embargo, el consumo también de grasas saturadas hay que limitarlo.
Por eso siempre el consumo de carnes rojas se está reduciendo, ¿no es cierto? A lo largo, y las carnes blancas también, para aumentar el consumo de pescado y legumbres que hace un tiempo habíamos dejado tirado. Y
entonces,
la última,
para cerrar un poco ya este tema que hemos hablado bastante ampliamente, profesora, en el futuro, nosotras dijimos como estudiante, lo que es demencia, lo que es salud mental, no se toca mucho a nivel nutricional, pero ahora lo que hemos mencionado es que hay un componente alimenticio en el que es súper intervenible, por así decirlo. Entonces, en el futuro, ¿usted cómo cree que debería desarrollarse la relación entre la nutrición y la intervención en este tipo de patologías?
A ver, básicamente pienso que tiene que abordarse de la misma forma en que se aborda frente a las enfermedades cardiovasculares, y concientizar a la población de que una malnutrición por exceso de, en el fondo, de componentes enérgicos como hidratos de carbono y grasa, finalmente no solamente nos lleva a aumentar el riesgo de enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, sino que también nos lleva a aumentar el riesgo a demencia. Por lo tanto, dentro de todos estos riesgos también hay que incluirlo para concientizar a la gente.
Súper, entonces el llamado es a que se concientice. No estamos haciendo un llamado de pánico ni alarmante, no hay que extremizar las cosas, pero sí para que se concienticen a que la probabilidad de que si su estilo de vida está haciendo y si usted se está deteniendo en este momento a decir, parece que como harto de esto, soy sedentario, ya estoy pasadito los 50 años, entonces pones a decir, a ver, nunca es tarde para modificar los hábitos. Además de que usted también, como madre, padre, que pueden estar escuchando, tío, ¿no es cierto?, hermanos mayores, también tienen que, ustedes dependen, ¿no es cierto?, inculcar buenos hábitos a los niños hoy en día, que son las nuevas generaciones, para que ellos tengan buenos estilos de vida. Que esto va a estar favoreciendo al medio ambiente, que es lo que hoy en día está un poco en boca de todo, pero también va a estar favoreciendo su estado de salud en general, su nutrición, su cabecita, su cuerpito, todo. Entonces, es transversal, ¿no es cierto?, la nutrición a todas las patologías. Cosa buena para nosotras, cosa mala para usted. Así que eso, profe, no sé si quiere mandar algún saludo.
Sí, quiero mandar un saludo a mis ex compañeros de colegio, Colegio Concepción, que los quiero mucho. Eso.
Qué bueno.
Bueno, un saludo a todos quienes nos están escuchando, en verdad. Muchas gracias por estar cada sábado con nosotros. Yo sé que es bastante temprano, algunas personas quizás estén acostadas, pero para quienes nos escuchan sábado a sábado de una manera bastante fiel, muchas gracias por escucharnos y ojalá nos sigan acompañando en el futuro.
Claro, y yo quiero dar un saludo a mi familia que me apoya, a mi pololo, a la gente que está siempre apoyando todo este proyecto que tiene tantos años y siempre tiene algo que entregar. Hoy día salió un nuevo tema y esperamos sus nuevos temas. Recuerden que pueden usar nuestras redes sociales para publicar una sugerencia de tema. Nos pueden escribir por mensaje interno y nosotros feliz lo vamos a recibir. Así que eso, nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.
Adiós. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.